Hablábamos, decía, al inicio de nuestro espacio sobre el informe especial que publicamos en al fin de semana, el lunes festivo de la Semana Mayor. Un informe en el que se remarca la preocupación por temas que tienen que ver con la calidad de las ecografías, la vigilancia de los centros médicos en donde se practican y, desde luego, la pertinencia de que ese control prenatal pueda servir eventualmente para detectar enfermedades. De eso, digamos, se trata, no de lo anecdótico que usted mencionaba para adornar el álbum de los mejores recuerdos del nacimiento de un bebé. ¿Y cuáles son algunas de esas mayores preocupaciones que se siguen dando después de este informe, Andrea?
Pues sí, Indalecio, existe, como lo decíamos hace unos minutos, un vacío legal, hay un vacío jurídico, porque en el Ministerio, tanto en el Ministerio como en la Secretaría de Salud, no hay una persona, no hay una regla que determine unos básicos para estos lugares donde realizan en Bogotá ecografías en tercera dimensión. Pero debemos destacar que existe un programa, que es el programa de vigilancia y seguimiento de niños con anomalías congénitas de la Secretaría de Salud de Bogotá y el Instituto de Genética de la Universidad Javeriana. Ellos han trabajado desde hace algunos años precisamente en esto. También ellos son los que saben cuántos niños nacen en Bogotá, también han hecho este estudio en Cali, con anomalías congénitas, cuáles son las anomalías que más se presentan. Y en esta exploración que han hecho por estas ciudades, se han encontrado con estos problemas en las ecografías, en el diagnóstico prenatal de los bebés, de las mujeres embarazadas.
Bueno, y con ese diagnóstico precisamente, pues insistimos al doctor Ignacio Sarante, que nos acompaña hasta ahora en el fin de semana, con quien conversamos precisamente para este informe, el director de prestación director del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana.
Que también hace parte, hay que decir, Indalecio, del programa de vigilancia y seguimiento de anomalías congénitas de la Secretaría de Salud y de la Javeriana. Él conoce muy bien este programa y ha estado trabajando con la Secretaría de Salud en este tema.
¿Y cuál es la más grande preocupación frente a este tema? Conocido este contexto, gracias por estar con nosotros, doctor Ignacio, buen día.
Buenos días para todos y para los oyentes. La preocupación que tenemos es que la ecografía prenatal es una herramienta muy importante para poder detectar las anomalías congénitas de manera temprana y que podamos tomar las medidas necesarias para prevenir que esos bebés puedan morir o puedan quedar en condición de discapacidad. Y si la herramienta no está siendo utilizada de manera adecuada, pues vamos a tener problemas de salud con nuestros niños.
Y en la vigilancia precisamente que se ha hecho desde la perspectiva de su trabajo, uno siempre lo pone en blanco y en negro, o suele a veces usar las cifras, las estadísticas para más o menos conocer qué es lo que pasa. Uno decía, bueno, regular, malo, ¿cómo se podría catalogar lo que está pasando frente a este tema?
Bueno, las malformaciones, las anomalías congénitas son la segunda causa de muerte en nuestros niños menores de un año. O sea que es un problema muy grave. Y que tenemos que prevenirlo. El 2% de los niños en el mundo, y también lo que hemos encontrado aquí en Colombia, nacen con malformaciones congénitas, pero lo que nos hemos dado cuenta es que solamente se detectan con la ecografía prenatal el 30% de los niños que tienen ese tipo de malformaciones. El 70% de los niños con malformaciones nos nacen, y la sorpresa que nos llevamos es que el nacimiento tiene una malformación grave, y esta no fue encontrada en varias ecografías que le hicieron durante el embarazo a la mamá.
Doctor, ¿es necesario aclarar, por ejemplo, lo de la diferencia que existe en cuanto al diagnóstico entre una ecografía en tercera dimensión y una ecografía en dos dimensiones, que es la ecografía tradicional? Porque sabemos que hay muchos lugares que ofrecen este servicio de ecografía en tercera dimensión y que muchas mamás lo utilizan como ecografías diagnósticas. ¿Cuál es esa diferencia, doctor Sarante?
Definitivamente, la ecografía en tercera dimensión llegó hace unos años aquí al país. Es una ecografía muy atractiva porque me sirve para tener fotografías de mi bebé desde antes que nazca, y por lo tanto los padres y principalmente las madres se sienten muy atraídos por un examen como ese. Médicamente, las ecografías que necesita un bebé durante el embarazo son ecografías de dos dimensiones manejadas por una persona que tenga un entrenamiento importante en evaluar esos bebés. Pero la ecografía 3D tiene una indicación específica en medicina, y es cuando una persona entrenada no pudo ver alguna de las estructuras del bebé de manera clara en una ecografía de dos dimensiones. Esa será la indicación médica que existe hoy en el mundo. Sin embargo, muchos de los grupos que encontramos hoy en Bogotá y en muchas ciudades, y ya casi que en todas las ciudades de Colombia, muestran la ecografía 3D como una herramienta para que la persona pueda ver su bebé, pero realmente se ofrece como si fuera diagnóstico. Yo quiero, imagínense una mamá que va a una ecografía, ¿cuál será la pregunta que le hace al ecografista? Doctor, ¿mi bebé estará bien? ¿Mi bebé sí está completico? ¿Tiene todas sus partes? ¿Le va bien? Y la mayoría de veces lo que le responden es que sí, que está perfecto. Pero lo que encontramos es que esas personas pueden no tener el entrenamiento suficiente, los equipos pueden no ser de buena calidad, y además el tiempo en que la hacen es muy corta. Así que están ofreciendo una ecografía 3D, que deberían ofrecerla en muchos casos como una ecografía para el álbum fotográfico, la están ofreciendo como un método diagnóstico, y hemos encontrado que muchas de ellas, lo que nos muestra en la ecografía 3D, que es que a veces nos señalan los huesos, por ejemplo el brazo, aquí está el cúbito del bebé y está el radio del bebé, y nosotros cuando vamos a ver el niño que nace, el niño no tiene brazos. O sea que inclusive ya la están utilizando de una manera no solo inadecuada, sino que están haciendo copia y copy-paste de otras fotografías de otros bebés, cosa que pues es muy grave para cuando uno va a manejar el bebé.
Doctor, ¿y quién regula las ecografías y los lugares en tercera dimensión? Porque entiendo que para la ecografía tradicional existe una reglamentación, pero ustedes también en este trabajo se han encontrado con que existe un vacío jurídico y una falta de reglamentación para las ecografías en tercera dimensión.
Claro, uno puede poner un sitio de fotografía cualquiera en cualquier parte. O sea, eso sería regulado por la Cámara de Comercio, si yo pongo un sitio de que la gente vaya a fotografiarse con su familia, con sus hijos. Esos sitios no tienen regulación de salud. Uno podría poner entonces un sitio de ecografía en tercera dimensión sin regulación de salud. Pero lo que nos encontramos es que la mayoría de esos sitios de 3D son realmente IPS, instituciones prestadoras de servicios de salud, y lo que hacen es habilitarse. Entonces lo que encontramos es que la norma de habilitación, que es la que permite brindar servicios de salud, se queda corta, porque la norma de salud dice usted tiene que tener un determinado piso, las paredes de tal manera, estas lámparas, tiene que tener historias clínicas y un equipo de ecografía. Pero la norma de habilitación no dice con qué calidad se deben hacer las ecografías. Entonces allí es un trabajo que ha venido haciendo la Secretaría, el Ministerio, todos están preocupados por el tema, pero estamos tratando de encontrar una salida para que no solamente sea que existan los elementos mínimos para hacer una ecografía, sino que además hagan ecografías de calidad, las que necesitamos para poder diagnosticar a nuestros bebés. Ahora que se nos viene el tema de la microcefalia, el Zika, pues vamos a tener una dificultad si no encontramos microcefalias en las ecografías prenatales.
Doctor Sarante, precisamente sobre ese tema, pues, y los riesgos del Zika y las mamás que están infectadas, ¿cómo saber si esos bebés vienen con microcefalia?
La microcefalia para estos bebés, la microcefalia del tener la cabeza más pequeña, es posible detectarlos con la ecografía prenatal. Se detecta generalmente después de la semana 20, no se puede detectar tan temprano, a no ser que las alteraciones que tenga el sistema nervioso central sean muy graves. Ahí sí sería posible detectarlo en el primer trimestre de vida intrauterina del bebé. Es una ecografía que debe evaluar la circunferencia de la cabeza del bebé, y eso me da una sospecha de que está más pequeña de lo que uno espera para la estacional, y por lo tanto debe empezar a hacer seguimientos adecuados. Pero pues con la experiencia que tenemos, la microcefalia es un signo difícil de diagnosticar, y lo que nos damos cuenta es que signos fáciles de diagnosticar, como que los niños pues tengan, les falte un brazo completo, no tengan riñones o tengan un labio paladar hendido, los diagnostican muy pocas veces. Así que pues también nos estamos preocupando porque va a ser difícil evaluar la microcefalia en el periodo prenatal.
Doctor, en este trabajo que hicimos en RCN al fin de semana, que usted nos ayudó y nos apoyó con su investigación y con su experiencia, muchos testimonios de mujeres que tuvieron ecografías que no determinaron anomalías congénitas en sus bebés, nunca pensaron, por ejemplo, en denunciar o en acudir a un sitio a decir, bueno, ¿por qué yo me hice 5 ecografías y mi hijo nació con una cardiopatía congénita, por ejemplo? ¿Existe también en Bogotá entonces, o bueno, en Colombia, un problema de denuncia? ¿Las mujeres a las que les pasa esto no van a un sitio y no dicen lo que les pasó? ¿Deberían ir a la Superintendencia de Salud, por ejemplo?
Definitivamente. Tenemos el problema nuestro de la descentralización. Entonces, cuando nosotros en nuestro programa evaluamos quién hizo las ecografías, uno se va a ver que cada ecografía la hicieron en un sitio diferente. No es que tengamos un hospital o un centro de salud que esté siguiendo a esa mamá embarazada y la conozca desde el primer momento en que se diagnosticó el embarazo hasta el momento en que nace el bebé. Entonces las mamás, por sus EPS o por sus servicios de salud que tengan contratados, ellas van a un sitio diferente cada vez y por lo tanto ellas no sienten pertenencia. Esperamos que con la nueva propuesta de la del Ministerio y la Secretaría de Salud, que va a intentar formar redes de servicios de salud, eso ya tenga un responsable, porque cuando encontramos un bebé mal formado con 5 ecografías normales, vemos que cada ecografía es a un sitio diferente y la mamá va a decir, bueno, pero ¿a quién voy a quejarme? En general debería quejarse primero con su EPS o debería quejarse con la superintendencia, pero hay que entender que cuando uno tiene un bebé con una malformación es una experiencia dolorosa para la familia, que en lo que menos piensa es en la queja, sino que piensa, por supuesto, es en ver cómo resolver el problema que tiene su bebé. Pero creo que sí, en salud además, aquí ponemos muchas tutelas solicitando servicios, pero muy pocas tratando de evaluar la calidad de los servicios que uno le brinda. Porque uno supone que esos sitios que tienen equipo y que tienen un médico haciendo una ecografía, pues son tienen la calidad adecuada, y lo que estamos viendo es que no.
Doctor Sarante, entonces, ¿qué se puede hacer si yo quiero garantizar y tener la seguridad que mi bebé viene bien? ¿Qué debo hacer? O sea, ecografía 2D, 3D, ultrasonido, ¿cuál es la recomendación?
A ver, yo la pondría desde cada sitio. Yo le llamaría la atención a las EPS, hagan contratos con IPS que sepan que hay calidad en la ecografía que hacen. Yo sé que las EPS lo que nos contestan es que yo contrato con IPS habilitadas y que las habilitó la Secretaría. Todos lo sabemos que están habilitadas, pero podemos saber y las EPS podrían evaluar cuáles son los mejores sitios para hacer ecografías y que tengan la mayor calidad. Eso sería desde las EPS. Pero yo creo que también desde los usuarios deberíamos empezar a trabajar sobre eso. Las mamás deben saber que si fue a hacerse una ecografía 2D, que es la ecografía indicada, no es la 3D, y se demoraron menos de 5 minutos haciendo la ecografía, si el resultado que le entregan es solamente una página que tiene 4 o 5 datos, es muy probablemente una ecografía de baja calidad. O sea, los resultados de una ecografía esperables deben tener, tienen varias páginas, tienen muchos datos que los corroboran contra la edad gestacional del bebé, tienen varias fotografías, y muy seguramente el médico que está viendo la ecografía le puede ir explicando durante el procedimiento, mire, estoy viendo tal cosa, esto se ve bien, etcétera, etcétera. O sea que también yo creo que los usuarios podrían ayudar. Y yo le haría finalmente el llamado a los médicos y a las IPS que hacen esas ecografías, están atentando cuando hacen una ecografía regular contra la salud de nuestros niños. O sea, si no tienen los equipos suficientes, si no tienen la formación necesaria, pues no deberían hacerlas. Aquí yo les diría, ellos me dicen, no, es que aquí tenemos unas ecografías de baja resolución, que esas son las que hacemos. Pero cuando la mamá pregunta si el bebé está bien, le dicen que sí, pero no le dicen, el bebé está bien, pero yo no le miré el corazón, yo no le miré las manos, yo no le miré el paladar, yo no le miré los intestinos. Si eso le dijeran a las mamás, estoy seguro que la mamá saldría corriendo a otro sitio a buscar a alguien que sí le mire todas esas partes. Entonces ahí creo que hay responsabilidad de todos los actores que estamos involucrados en el sistema y que pues todos tenemos una responsabilidad y un trabajo que hacer para mejorarlo.
Bueno, es una reflexión oportuna frente a un tema tan sensible, Obviamente, al final con esa frase podría resumirse un poco de lo que queríamos remarcar. Están atentando contra la salud de los niños y evidentemente esa era nuestra preocupación, hacer énfasis frente a este tema. Doctor Ignacio Sarante, director del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, muchas gracias por acompañarnos en el fin de semana y contarnos un poco de su percepción desde su trabajo de lo que está pasando con este tema de las ecografías en Colombia. Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.